¿Qué? Te digo de que me di cuenta. De que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan. Aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado, o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse. Porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer a alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos.
Gloria a Dios, no en las alturas, sino a través de la pantalla, que es aquí donde lo tenemos, porque el 2020 siempre puede traer más desgracias. Ya volvió al pasar la página, ¿o no? Bueno, y traemos el regreso triunfal de un viejo clásico, porque piensan que todo lo hacemos mal y que todo en nosotros es depravación.
Uy, creo que bien se salió.
Sí. Acaba de morir esto.
¿Cómo me escucho así?
No está grabando, así que en lo que recuperamos a Juan, presenten sus respetos al caballero que regresa de sus viajes intergalácticos.
Hola, ya he vuelto. Tomé unas clases de locución, así que acostúmbrese a mi nueva voz. ¿Ya eso es falsedad?
Yo creo que sí.
Nada, solo es cambiar la tonalidad, la modulación.
¿No? Cayó el halcón negro, pero en lo que se recupera todo. Sí, como ustedes pensaban, estos simios ya aprendieron a usar el fuego.
Y... sí, pero solo que nuestra leña como que no prende mucho.
Eso es correcto. Ya saben, nos estamos poniendo a merced de la tecnología y de los proveedores de internet de un país del tercer mundo.
Así es, dificultades técnicas.
Bien. Veamos, y parece que ya estamos recuperando la presencia aquí oscura. Vamos a ver, vemos por qué, pues. ¿Saben? Precisamente por estas cosas es que hasta el momento no habíamos hecho este tipo de programas.
Así es.
Pero bueno, en estos momentos hay muchas. Llega la nueva regresa la nueva normalidad y con ella regresamos nosotros. Si ya va a regresar la NBA, ¿por qué nosotros no?
Que nosotros no somos negros.
¡Cállate! ¡Que no puedes decir eso ahorita!
Ah, digo, no somos de raza afro-mexicanos. No somos afro-mexicanos, ni somos muy hábiles con un balón.
Eso se nota.
¿Cómo? ¿Mexicans?
No sé, pero ya están oyendo la voz del Todopoderoso. Aquí Juan Carlos.
Ya... hablando de la nueva normalidad, quiero aclararles un punto a todos los intelectuales de izquierda que existen. Me asombra que son como las cucarachas. Levantas una cosa y sale como 50. O sea, ¿cuál es el conflicto con nueva normalidad y todos? Y es nuevo porque es normalidad. Etimología hablando. Norma viene a seguir de lo que rige o lo que debe ser. Entonces, ya nos están diciendo que ya no te estés abrazando con cualquiera, ya te están diciendo que tu sustana a distancia, tu metro y medio, que tienes que usar el cubrebocas. Entonces, por eso es nueva normalidad, porque son nuevas normas. Bueno, ustedes no saben, soy alcohólico en recuperación. Hay varios tipos de normas, obviamente la norma jurídica, que nos rige a todos, códigos, leyes. Pero también hay normas religiosas. Amarás a Juan Carlos sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Juan Carlos en vano. Y hay normas sociales o de protocolo, que es llega, saludas, buenas tardes, los odio a todos. Entonces, ¿por qué tanto pinche debate? No va a normalidad, quiere decir las nuevas normas de conducta que vamos a tener que seguir. ¿Capich?
Ya, aclarado el punto por un representante de la RAE. O bueno, no, pero igual.
Pues no de la RAE, sino Pero pues tantita lógica, ¿no?
Alguien que sí puso atención en etimologías grecolatinas.
Ay, ¿eso en qué, sí, en qué nivel se lleva?
¿En el superior? No, creo que en el medio superior todavía.
Ajá, a mí todavía me tocó.
Bueno, es que yo tú eres ingeniero, lógica. Tú eres Iván Drago.
Ah, pues sí, pero yo llevé algo de, ¿cómo se llama esto? Filosofía, pero eso no.
Pero no aprendió pero nada.
Bueno, a lo mejor no recuerdo esa parte.
Bueno, está bien. Ya que aclaramos el punto de por qué es nueva normalidad, ya dejen de hacer su pregunta, pendeja. Sí. Si es nuevo, ¿por qué es normal? ¿Por normal viene de norma? ¿Ya?
Sí, es como un celular. Tu nuevo celular, pues no tiene que ser el anterior. Exacto. A menos que compres el mismo modelo.
¿Que entonces para qué?
Es el nuevo chip. Y automáticamente cuando le pones el nuevo chip, luego arrastra todas tus páginas puercas, ¿no?
¿Ven cómo si todo es depravación? Por eso regresamos al caballero, para que dé un poco de decencia a este asunto.
No, sí, por está... cierto. Ah, bueno, termina, caballero, por favor.
¿Qué?
Que termines.
Que termines.
¿Aquí, ahora? ¿Ya?
¡No, pues si todo es depravación!
Ya se contagió.
Esto es más contagioso que el coronavirus.
Uy, perdón.
Bueno, es que... porque así como lo escucha, pues, y como lo ven, bueno, ya sí tiene nuestros dos, ¿sí? Maldita sea, ya estamos entre un lente.
Ver si ya lo tenía. Ya nos extrañaba el agente del FBI de turno.
Sí, estaba barbado y con las uñas así largas, ¿no? Debajo de un mueble. No, pero así como escuchan al caballero, pues recibimos de nuestros grandiosos 30 escuchas, pues varios que sí querían que volviera, ¿no? Tuve que vender 4 riñones, dejar de dar 3 palizas por la gente de mi celda para que el señor volviera, ¿no? Y no me pregunten por mi virginidad, porque pues el señor ya tiene contrato por 20 años, o sea, imagínense cuánto se vendió eso.
Bueno. ¿No?
Pero para el repertorio de todos ustedes volvió.
Exacto.
No sé, veremos qué tanto. Si este programa llega a 10 likes, tal vez vuelva permanentemente, tal vez.
No, pues ya estuvo.
El agente de la CIA ya te está rastreando.
Bueno, pues como estuvimos 2 meses de baja, pues ahora sí tenemos muchas noticias y pues conviene irlo enlazando porque nos ha dado muchos ejemplos de lo que vamos a hablar hoy, que es de su frágil masculinidad, digo, de la fragilidad humana.
Ya existe
Viagra, ¿eh? Empezamos diciendo que nosotros regresamos, pero Apple ya va a volver a cerrar 11 tiendas en Florida, Arizona, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
¿Y eso?
Las habría reabierto, pero hubo rebrote de coronavirus ahí entre sus seguidores incondicionales y dijeron, pues vamos para atrás otra vez, de vuelta al cierre.
Ok. Y yo creí que las había cerrado porque se dio cuenta que Apple es un virus peor que el coronavirus.
Ah, no creo.
¿Que lo sea o que lo admitan?
Que lo admitan.
Okay. ¿Qué opina la voz decente de este programa?
Pues que sí, hay que tomar todas las medidas precautorias, porque esto no ha acabado, solo acaba de empezar.
¿Es el principio del fin?
Es el principio del fin, como diría Ángeles del Infierno.
Bueno, ya ven, aquí ha estado dedicando su tiempo el caballero. Además de...
ni sexo, ni drogas, pero sí rock and roll.
Bueno, 2 de 3. Y en muertes...
Estaba analizando ahora... Fíjense, la pandemia andaluza pasada, que es la del VIH-SIDA. Fíjense cómo vamos evolucionando nuestra soledad, ¿no? Antes era, no tengas relaciones sexuales irresponsablemente, ¿no?
Ajá.
Ahora ya hasta nos autoquitamos o el virus nos quitó la onda de siquiera tocar al prójimo. O sea, de la cuestión sexual, que es tocamiento, ahora ni siquiera nos podemos dar la mano. Vean, vamos avanzando.
No, pues sí. Bueno, te digo, de las muertes que nos ocupan aquí, famosas. Pues el 15 de abril de 2020 fallece Rubén Fonseca, escritor brasileño. Queda pendiente hacerle un homenaje más amplio, y él fallece por un ataque al corazón que sufre en su domicilio, y aunque lo trasladaron al hospital, ya no pudieron reanimarlo. Y 3 días después, el 18 de abril, fallece la escritora mexicana Amparo Dávila, que por más que busqué, no encontré la causa oficial de su muerte, no sé si Juan la conozca.
Ah, yo creo que 3 días después regresaba de la tumba o algo así.
No, no.
No, eso es exclusivo de la competencia.
Ah, ok.
No se pase que eso, si estamos ya con ondas apocalípticas, que por cierto, ahí se acababa el mundo, ¿no?
Pues todavía hay día.
Otra vez.
Pero ya hay lugares del mundo donde ya es 22, digo.
Ah, cierto.
Me acaba de llegar un Twitter que dice Australia, gracias por recordarnos, maldito.
Bueno, y en otros asuntos que dejamos pendientes, el segundo gran virus que azotaba a la humanidad, Tom Brady, terminó firmando por... terminó firmando por Tampa. Y ahora los bucaneros pasan de ser los bucaneros de Tampa Bay a los bucaneros de Trampa Bay.
Bueno, Rafa se la ha pasado viendo payaso, ¿no?
Casi, casi, porque con todos los disturbios que hubo en Estados Unidos, al principio yo creí que era porque querían que regresara el podcast, pero resultó que no.
Sí, y... una confusión ahí.
Ajá. Pues, se han metido en todas cosas, y de pronto en la NFL todos querían fichar a Colin Kaepernick, que fue en el que el 2006-2007 empezó lo de arrodillarse para protestar por cómo trataban a la minoría negra en Estados Unidos, y en ese entonces lo vetaron, le hicieron el vacío, desde entonces no ha jugado en la liga, y ahora de pronto todos los entrenadores en jefe lo querían fichar.
¿Se fue con Trump? Cuando lo vetan
Creo que fue un poco antes, pero sí, ya estaba. Sí, pero ya estaba la fiebre del Trump.
Sí, pero yo me acuerdo que incluso fue Nike, ¿no? La que lo toma de icono y le saca su póster con el uniforme, ¿no? De los 49, que es donde lo sacan, ¿no?
Ajá, sí.
Y yo recuerdo que fue una campaña muy, muy interesante por la cuestión de que, ¿cómo decía? Aunque te lo impidan, sigue haciéndolo, algo así
decía. Ajá, algo así decía.
Pues, ¿por qué no me creen que Estados Unidos es racista?
Porque es la tierra de la libertad.
¿Ya saben que yo soy un hijo de la televisión?
Sí.
Y yo recuerdo que en un programa que se llamaba Beverly Hills 90210, que fue más o menos de... me tocó de niño, y todos ¿quieren más Brittany y los Bryant? Ahí está el detalle.
Sí.
Porque toda esa generación le puso Brandon Brittany, Dylan a los chamacos, ¿no? Por ver esa serie. Hay un episodio donde ya llegan a la universidad los protagonistas estos, y en una universidad les ponen una amenaza de bomba, ¿no? Ya ven que ya las universidades también tienen ciertos detallitos.
Ajá.
Pero me recuerdo mucho un diálogo que hace una mujer afroamericana, que dice, he viajado por todo el mundo, París, Inglaterra, Chinconcuac, no sé, ¿no? Y dice... ¿Y sabes dónde encuentro mayor racismo? En la tierra de la libertad. O sea, y termina su guión cuando dice, ¿qué puede presumir de Estados Unidos? Ya nomás lo veo. Ahí está la serie, si quieren búsquenlo.
Paraíso terrenal.
¿No? Ya me censuraron ahora sí.
Pues, igual, bueno, ¿alguna novedad que nos tenga que compartir el caballero? Él que era nuestro reportero intrépido y estrella.
A ver, veamos, tenemos 3 noticias para empezar, porque la paga tampoco es tan buena que digamos, digo, esos riñones como que ya estaban gastados.
¿Y mi virginidad qué?
¿Cuál?
Esa está intacta.
Pues empezamos con la primera, la número 1, TikTok contra Donald Trump. Y sí, pues ya es un hecho que Donaldito, pues no es el favorito en las redes sociales. Así que pues decidieron tenderle una emboscada, bueno, no es una emboscada, sino una jugarreta. Le llaman hacktivismo a estas cosas.
Ah, sí, hablando de hacktivistas, que Anonymous salió de debajo de la piedra que estaba escondido, y creo que ya se volvió a esconder.
También, sí, ya. Sí, también ya desaparecieron otra vez. Estamos esperando un gran golpe.
Bueno, au. Sí.
Ah, okay, entonces regresando a la noticia, pues varias personas jóvenes, pues sí, es que está enfocado TikTok supuestamente a la gente joven.
Sí, se nota.
Se convocó a reservar lugares en un evento que iba a tener lugar que tuvo lugar en Tulsa, Oklahoma, un meeting, como se conoce aquí, convocado por Donald Trump para, pues, para su campaña de reelección. Entonces, pues, muchos de estos activistas de TikTok, bueno, hacktivistas, que así les, se les dice, llamaron a solicitar su lugar en este evento para no asistir. Por lo cual, pues, se impactó de cierto modo al una baja asistencia a este meeting convocado por Donald Trump. Muchos tratan de pro Donald Trump, tratan de desestimar este problema, pero pues obviamente pues ya es un golpe interesante, porque la reelección de Donald Trump ya no está tan segura como estaría por otros candidatos en el mismo periodo en los que estuvieron, ya sea como Obama o presidentes anteriores, que pues si su reelección era más favorable. Así que pues ahí está, Donald Trump, siguiente presidente, ¿se reelegirá? No creo.
No, él se va a reelegir. Dudo que voten por él.
Exacto, pues ya todas las minorías y ahora estos jóvenes, que son bastantes, están contra Trump, pues ya lo veo casi imposible, pero nunca dudes de qué, de la estupidez humana.
Les digo que jamás me decepciona la estupidez humana, siempre hacen algo, rompen su propia marca. Digo, ya cuando piensas que te están sacando el líquido de las rodillas por ya es porque de plano.
No, pues sí, eso sí. Así que, esas rodilleras.
Sí, ¿no? Y en lugar de cubrebocas, rodilleras.
Y ojo con el 5G.
Ah, también el 5G, nada, fue muy sonado eso.
A ver, ¿qué pasó con el 5G? Cuéntame el chisme.
Ah, pues que todo Dios le achaca una u otra teoría de conspiración. La más reciente, cortesía de Miguel Bosé y Enrique Bunbury también, es que Bill Gates nos quiere meter nanochips en la sangre con la vacuna del coronavirus para que se activen esos microchips nanobots con el 5G.
Bueno, tomando en cuenta que son intelectuales de izquierda, podemos tomarlos en cuenta. Amamos a Miguel Bosé, y sobre todo cuando se operó las ojeras o el contorno negro.
De verdad, Miguel Bosé canta en pants, ¿verdad?
No sé.
O sea, la otra vez, o sea, sí, la gente puede cantar como quiera, de preferencia en pelotas, ¿no? Pero la otra vez sin querer vi unas presentaciones de él, y sí dije, ¿eso es un pants? Y no sé por qué me vino a la cabeza la imagen de Homero Simpson cuando es obeso y se... No sé por qué. Asociación de ideas o no sé qué. Bueno, la segunda.
La segunda. The North Face no compra, entre comillas, las políticas de Facebook. Pues Facebook ya sabemos que es un agujero de problemas, no respeta privacidad, vende información, vende datos, hace lo que quiere con tu información.
Igual que el 90% de los gobiernos y las compañías.
Sí, pero este es más descarado.
Ah, bueno.
Entonces, pues ya había una iniciativa anterior al ingreso de esta empresa de North Face, que es una empresa que se dedica a hacer equipación para entornos de frío extremo. Bueno, frío y frío extremo. Y actualmente ya está como que dedicándose a ropa más casual.
Pues sí, porque con el calentamiento global...
Por lo que, ¿qué?
Digo, la tendencia verano 2022 va a ser taparrabos,
Pues sí, aunque dicen que junio fue el más frío en 700 años, ¿no? Algo así.
Sí, más o menos.
Así que igual y...
Bueno, y fue, todavía estamos,
Ah, bueno, sí, cierto, eso es cierto. Ah, bueno, entonces regresando al tema, el asunto fue que surgió una iniciativa llamada Stop Hate for Profit. O sea, alto al odio para lucrar, algo así. O sea, no lucrar con el odio. Y pues lo que mencionan que Facebook está aprovechándose de todos estos problemas del racismo y escándalos similares para, propagar información, falsa. Que, bueno, no necesitó ingresos anteriormente, pero ahora que está todo esto, tratan de desestimar todos estos movimientos publicando noticias falsas de páginas de bueno, como les dirían, de supremacistas blancos, se podría decir, algo parecido.
¿Hay de tus amigos?
Ajá, a que están patrocinados, porque recientemente dicen que se marcó dos periódicos como, o bueno, no sé qué sean, páginas de información, algo así, como información confiable, siendo que publicaban noticias en contra de los movimientos antirracistas que están surgiendo ahora mismo. Y pues a través de esto están, Facebook está monetizando de cierta forma, patrocinando estas noticias. Y pues esta, ¿cómo se llama? Esta empresa de North Face, que tiene, que ya es algo grande, anteriormente se estaban sumando a esta causa empresas no muy grandes y alguna que otra personalidad. Ahora con este impacto de esta empresa mayor, puede que ya más empresas empiecen a sumarse. De hecho, Vans y Timberland están ya como un quizá nosotros también nos sumemos a esta campaña, que es, creo que no he hablado de la campaña, ¿no? ¿En qué consiste? Que sería evitar publicar, bueno, evitar comprar publicidad de Facebook. O sea, ellos como empresas no comprar publicidad que aparezca dentro de Facebook para los usuarios. Entonces, pues, lo que quieren hacer es pegarle en la cartera a Facebook para que ya no haga estos patrocinios. Ahí está convocado para el 1 de julio.
9 días aproximadamente.
Ándale, algo así. Y pues todo julio no van a tratar de, van a tratar de evitar contratar publicidad de esta red social.
¿Cómo que van a tratar?
Pues sí, o sea, todavía no está dicho.
Es que de entrada es complicado no consumir. Y aparte si sabemos que Facebook, o sea, el 80% de sus ingresos es por la información que vende. O sea, yo creo que va a ser un chiste para los que en realidad se anuncian. O sea, sí, güey, háganlo. En mi opinión, no sé. Ah, otra descarga eléctrica.
Bueno, eso sí puede ser, pero siendo empresas tan grandes que compran bastante publicidad, o sea, no les afectará tanto, pero sí en cierta medida.
Pero, por ejemplo, o sea, a nosotros nos pedía Facebook creo que 25 pesos, ¿no? Por un año.
Ah, no sé.
¿Se acuerdan, Rafa?
No, no me acuerdo.
Tal vez ya.
Bueno, yo. Bueno, 29.90, ¿no? Pero, o sea. Pero yo recuerdo. No me acuerdo si fue en tu temporada anterior, caballero. Rafa. Que por ahí había salido una noticia que ya Pajarito. O no sé en qué mal viaje lo escuché. Que incluso en Twitter, Facebook, WhatsApp. Ya se iban a encriptar todo lo que se identificara como fake news. O sea, todo lo que no tuviera un sustento, y más en estas épocas de que te voy a sacarle el líquido de la rodilla.
Pues sí, o que pero...
que ya se iban a encriptar y que la página o las plataformas estas se prometían no va a tener una duración máxima, creo que de 2 horas o de 1 hora, después se publicara, ¿no? Entonces, no sé.
Pues el dinero yo creo que puede más.
No, sí, lo sé, ¿no? De todos modos, agradecemos a Zuckerberg por vender nuestra información.
Claro.
Ah, un cheque.
Ok. Sí, y ahora que ya todo es de Facebook.
Te digo que la guerra mundial va a ser Disney, Facebook, y ya. Y Google.
En algún momento lo comprará uno de los otros dos.
Yo creo que Facebook, ¿no? O sea, porque eso sí la leí. Ahora que me la he pasado leyendo en estas cosas. Que el 75% de lo que entra a Google, lo primero que ponen es Facebook.
Pues he visto mucho.
Entonces no creo que tarde mucho. Ajá, o sea, la segunda es Wikipedia, y eso porque son los alumnos
los que lo cortan.
A las 2 de la mañana. Ajá, ¿no? Pues. Son los que tienen que entregar un trabajo a las 7 de la mañana y están 5 horas antes rastreando, ¿no? Pero incluso los estudiantes. Los no estudiantes, pues, en página de Facebook. O sea, yo por ejemplo no sabía que ya puedes ver películas completas en Facebook, Dios me libre.
Ah, sí, eso es nuevo, no tiene mucho que pusieron las rentas de películas.
No, pero antes estaban libres, ¿eh?
Ah.
A mí me dejaron ver una película que se llama, Perro Callejero. Bueno, son dos, pero una ya la había visto, pero la segunda no la encontré ni con mi surtidor, no la encontré con la cuenta de Facebook
de Rafa, la de este...
Ah, caray.
¿Cómo se llama? Ah, creo que no debí haberle dicho eso a Rafa. Ni con los números de cuenta del caballero. Ah, creo que tampoco debí haber mencionado eso. ¿Y saben dónde la encontré? ¿Y completita?
En el Facebook.
En el Facebook.
Ah, ya fue.
¿Cómo ven?
Pues fue algo que hizo también YouTube. Antes pues había varias películas completas, pero pues ya con lo del copyright, todo esto, pues ya las empezaron a tumbar y mejor la renta.
Pero todavía hay buenas cosas, ¿eh? O sea, porque incluso pues estaba viendo algunas cosillas raras. La trama de bicicletas está, ¿eh? Está liberada, si la quieren ver. O lo que hicieron pasar por Mazinger Z también está liberada. ¿Cómo se llama? Pero y sí, le encuentro cosas buenas en este. Pues la que te mandé hace rato, ¿no, Rafa?
Sí.
Creo que no, tampoco debí
de tampoco debimos haber dicho eso.
¿Qué me pasa hoy?
Son las ondas porque... mentales.
Sí, no, ya es el microchip este que nos instalaron con la vacuna inexistente del coronavirus.
Claro.
Y yo creo que no son fallas en el internet, más bien es que ya se está activando el chip y entonces está creando interferencia.
Igual.
¿Es eso o es que no admitimos que tenemos un problema?
Tenemos, me suena mucho.
Está bien, tienen un problema. ¿La que sigue o qué onda?
Ok, la última. Pues, viendo todo esto, algo más que no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Cuántas civilizaciones alienígenas contactables hay en la galaxia? Dicen los científicos que teóricamente 36. Y esto se calcula con una ecuación que se llama la ecuación de Drake, que fue propuesta en 1961 y que consiste de 7 variables, se podría decir, que una es el ritmo de formación de estrellas adecuadas en la galaxia, o sea, como estrellas como el Sol. El 2 sería la fracción de estrellas, de estas estrellas, que tienen planetas en su órbita. Ya vamos limitando. La tercera es que el número de esos planetas en el interior de la ecoesfera de la estrella, o sea, en la área habitable dentro de su sistema solar, se podría decir. El 4, la fracción de esos planetas dentro de la ecosfera en los que la vida se ha desarrollado. O sea, ya algo vivo ahí adentro. Luego el 5 factor, que sería la fracción de esos planetas en los que la vida ya es inteligente, o sea que ya está desarrollada. Luego el sexto factor, que sería la fracción de esos planetas donde la vida es inteligente, se ha desarrollado y tiene una tecnología e intenta comunicarse. Y la séptima y última, que sería el lapso de tiempo que una civilización inteligente y comunicativa puede existir. O sea, al contar con todos esos factores, variables, pues ya pueden darse una cifra que se calcula que sea entre 4 y 211 civilizaciones alienígenas en la Vía Láctea, que son capaces de comunicarse con nosotros, y que de esas cifras, 36 es la más probable. Y pues obviamente esto está en base al desarrollo humano. O sea, puede haber otras, que no son despreciables tampoco, otras civilizaciones que se desarrollen antes. Así que, pues, como dice ¿en dónde decían esto? Dicen, es improbable que estemos solos en el universo. Sería un desperdicio de espacio. Lo decían en la película de ciencia ficción, Contact.
Oh. Yo tengo dos argumentos. ¿Puedo mencionarlos?
Sí. Uh-huh.
Primero, te faltó el nivel número 8. Les hace falta un dios que los cree.
Ah, mira.
Y pues acabo de descubrir que en la Tierra vamos en la fase 3, güey.
¿De qué?
Inteligencia, ya chupamos faros.
Ok.
Sí, o sea, presumimos comunicación y no sabemos comunicarnos.
Pues en teoría nosotros, bueno, eso en eso tiene razón de que no sabemos comunicarnos, pero ya hemos emitido intentos de comunicación a partir desde hace 100 años o algo así, dice aquí. Empezamos hace 100 años, en los últimos 100 años, así que ahorita nos tendría que llegar algo que esté a 50 años luz.
Ay, o sea, estamos hablando de que en 1920, o O sea, no habíamos descubierto, o sea, apenas Henry Ford había descubierto el automóvil y nosotros ya mandábamos señales al espacio, o sea, ¿qué onda?
Supongo que serían las ondas de radio.
No, pues yo creo que llegaron, llegaron al faro de Oriente. ¿No? Porque, sí, tenían ese alcance, ¿no? O sea, porque si hay un disco, ¿no? No sé si es de oro o de platino, que anda ya
sí, dando vueltas por el universo.
Y que lo actualizan creo que cada diario, ¿no? O sea, mande y mande información, ¿no?
Sí. Ah, sí.
Entonces,
ahorita tiene ahí el símbolo de riesgo biológico.
Pues no lo dudo, ¿no? Bueno, ya lo habían arruinado desde que subieron toda la discografía de los Beatles, pero... si mi memoria no me falla, La Bamba es lo que representa a México en ese disquito.
Ah, mira.
Sí, porque pusieron una canción de algo que representara a cada terreno, a isla, y de México subir La Bamba. ¿Cómo ven?
Debería de ser algo regional mexicano, ¿no? Y sería más apto.
Pues La Bamba es más tradicional, porque incluso el mariachi es español.
El mariachi suena.
El mariachi loco. O sea, toda su infraestructura y toda su tradición, esa sí nos viene de España. En cambio, la música veracruzana, sí se gesta netamente en México. Es producto netamente cafetero de allá de Veracruz. Entonces, y aparte que como no hay una letra oficial, es una tonada y la puedes recomponer como quieras. Entonces,
eso sí.
Entonces, pero sí, te digo, el mariachi, leyendo un poquito de historia, incluso en España, que no hay una relación directa con el mariachi, pero o nosotros sí le dimos una significación, porque creo que fue un gobernante, un rey. Tendría que recuperar mis libros donde leí ese dato, pero eso, bueno, ¿qué sigue?
Pues ya nada más, no sé si el amargoso nos tenga más amargura, aparte de la ya expresada.
Tengo para aventar para arriba. Qué bueno que el internet es gratis y es infinito, ¿no?
Suponemos, pero no sé.
¿Que sea gratis o que sea infinito?
Ninguna de las dos.
Pues, a ver, tengo varias, pero ahorita les dejo dos. ¿Ustedes cuál me dicen? ¿Fútbol o cine?
¿Cuál es más decente?
Ninguna, güey. Es lo que le he hecho de decir, fútbol ya valió madre.
Cine. Entonces le voy con el cine.
Va, cine, ya escogieron cine. Pues en esta larga agonía que es estar viendo todo Netflix, pues pues que creen que subieron la nueva versión de Ben-Hur.
Ah, sí, cierto. Creo que ya la vi.
¿Sí la vieron? Bueno, qué bueno, me van a comprender más. ¿Sí la vieron?
Yo sí, la vi con mi mamá.
Ah, qué bueno. Es cuando uno se da cuenta de que, en mis tiempos, Ben-Hur era para hombres, güey. O sea, nunca había visto un Jesús tan chaparrito y tan hipster. Nunca había visto a un romano tan hipster. Nunca había visto un Ben-Hur tan hipster. Todo hipster. Y, pues esta nueva versión, ya ni siquiera sacan a Baltasar, ya no hay un contacto con la figura católica más que cuando le regala su litro de Bonafondi al litro y cuando una vez sale, ¿no? Así Cristo, porque para eso pues aquí no hay trama de que tiene que ir a recuperar a Esther, ni tiene que ir a buscar a su madre y hermana en el centro de leprosos. O no se le da tanta significación como tenía, bueno, como tenía la película galardonada, la de Charlton Heston, o como lo tiene el libro, ¿no? Que quienes hemos leído el libro, ese libro sí es para hombres. Entonces, maten esa rana. Entonces, ¿qué tiene de amargura eso? Aparte de lo que les acabo de decir. Pero fíjense que un detalle de la película de Ben-Hur, que nunca me había puesto a analizarlo hasta que, también le hacen un homenaje a la pasión de Cristo, porque se desangra Jesús y baña a todos ahí, a todos en el Gólgota, de sangre divina, pero no había visto ese pequeñísimo
detalle. ¿Esa escena la rodó Tarantino o qué?
Ándale, ¿no? Y sí sabían el dato que cuando se estrenó Kill Bill y la amarga pasión de Cristo, habían dicho que la pasión de Cristo derramaba más sangre que Kill Bill.
Ah, mira.
Y se estrenaron el mismo año, Creo que por diferencia de 2 semanas. Pero se me hizo un dato interesante, porque la primera escena, o sea, obviamente pues Mesala y Ben-Hur son amigos, pues Ben-Hur se cae de un caballo y se cae de cara, güey. O sea, se cae así netamente de bruces, ¿no? Y luego ves la película y se te hace raro porque pues, nunca más tiene una cicatriz, ¿no? Dices, ay, güey, ¿qué pasto era, no? Pero en esa escena se para Mesala, lo carga, y gracias a Mesala Ben-Hur se salva. Dirán que tiene de chistoso eso, ¿no? Que ya cuando pasa la carrera de cuadrillas, que es cuando uno descubre que hay cosas que jamás serán superadas, en la película original y en el libro, Ben-Hur va y en determinado momento se burla de Mesala, ¿no? Que incluso en la película le dice, no me cortes, el enemigo se le ve entero, ¿no? Aquí pasa algo muy raro, porque eso pasa después de la muerte de Cristo, y Ben-Hur comprende una cosa, que dije, sí es cierto, ¿por qué no jamás lo pensé? Ben-Hur lo cuida y se lo lleva. Se van con el Sheik Ilderim y le dice, tú me cargaste una vez, ahora yo te cargo. Entonces él se lo lleva, lo baña y ahí lo trae porque pues ya pierde las piernas y pierde medio cuerpo. Y me dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, te pones a leer Ben-Hur o te pones a ver la película clásica de Charlton Heston y el fundamento cristiano de perdona a tu enemigo no se ve. Y esta película sí lo... O sea, es todo lo único rescatable, ¿eh? De ahí fuera todo lo demás no vale. Que digo, sí es cierto, no sé, cómo esta novela que ha sido el icono así como que de la fe católica cristiana, no maneja el concepto de fe, porque todavía incluso pues, la película de Charlton Heston le dice, todavía en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero él no perdonó a Mesala, ¿no? Y en esta sí, o sea, porque él lo perdona, incluso pues él se hace cargo de él, ¿no? Y se lo lleva todo madre. Entonces, piénsalo que películas son sus fundamentaciones y cómo tienen que perdonar al enemigo. Bueno, ya. ¿Me escuchan o ya me censuraron?
No, si te escuchamos.
¿O ustedes qué opinan de lo que les comento tú, Rafa, que viste Ben-Hur y que leíste el libro?
Pues ya llegué a ver, cuando estaban aquí viendo, llegué a ver el final. Y fue una de mis críticas, pero mira, no la había visto desde tu punto de vista.
Bueno, y ahora que la conoces, ¿el punto qué opinas?
Llevas razón. Bueno, pero nunca predican lo que... Bueno, nunca hay retorno. Nunca aplican lo que predican. Y además siempre es bueno que alguien se burle del enemigo.
Exacto. Bueno, ¿qué sigue?
¿El caballero alguna opinión o ya te dormiste?
No, ya, estamos durmiendo. Lo bueno que no me ven.
¿Tú que sí viste Ben-Hur completita, qué opinas?
Ah, bueno, es que no le puse mucha atención. ¿Qué te puedo decir? Yo disfruto el momento. No soy crítico de cine, la verdad. Así que no puedo
llegar. Nosotros tampoco.
Nosotros tampoco, pero hay que llenar 2 horas.
Ah, bueno. Eso, omito mi opinión, porque la verdad no me acuerdo mucho. Estaba tratando de recordar, pero solo recuerdo las imágenes de la otra, la que dicen la original, porque es la más reciente que he visto.
Sí, le acaban de pasar en semana. A eso que llaman Semana Santa, ¿no?
Ajá.
Hay que darle que es molendio.
Sí, pues vamos a... Ya les dijimos que íbamos a hablar de la fragilidad humana y de cómo la gente compra, parece que un virus que no va a extinguir a la humanidad, ellos creen que es el apocalipsis zombie y compra papel de baño a lo pendejo y al final no supe qué pasó con eso.
O sea, el humano se cree el único virus con derechos, ¿no?
Algo así. Sí, el caballero, de hecho, está transmitiendo desde su fuerte de rollos de papel de baño, ¿no?
Claramente. Sí. Tal vez por eso se me ve un poco la señal. Sí. Pero...
No es por eso, es que absorbe tanto el pétalo que hasta absorbe señal.
Exactamente. Me prometieron absorber señales de la CIA, del FBI y de la Yihad.
De papel aluminio y 2 ganchos, ¿no?
Dice que es mejor que el papel aluminio.
Okay. Bueno, pero ¿con qué esto se trata de literatura, parezca lo que parezca?
Estamos hablando de papel, que es casi lo mismo.
¿Alguna? No lo dudo, no es algo de lo que me avergüence, pero pues no es nada que de lo que me sienta orgulloso, pero pues está.
Ahí queda para la posteridad, pues. Tenemos 2 grandes ejemplos de cómo afecta la las situaciones extremas a nuestra frágil humanidad. Y pues tenemos el ejemplo del conjunto y el ejemplo solitario. Yo creo que vamos a empezar con el de conjunto y sirve que empezamos con alguien que sí merezca la pena. Pues con el ensayo sobre la ceguera de José Saramago.
Cuando el premio Nobel todavía tenía dignidad.
Exacto. Y pues, allí ya una segunda advertencia. Si ya cuando estábamos juntos en la misma habitación sonaba mal esto y no podíamos corregir bien el audio, ahora que cada quien está en sálvese como pueda, pues menos. Ah, caray, ya
ténganos,
me dio.
Paciencia.
Esto no hace sino empeorar. Siempre podemos caer más bajos.
Oh, Miguel, no sé, tenías razón.
Coronavirus por la red.
Igual. Y bueno, pues de Miguel Bosé, el ensayo sobre la ceguera es la idea de el mal blanco, y no nos referimos a la situación en Estados Unidos. Este mal blanco es la, pues, que la gente se queda ciega, pero es una ceguera contraria a la oscuridad total, que es blancura total. Ellos dicen que es como estar flotando en un mar de leche. Y pues ¿en qué se me fueron las cabras? Ah, yo digo que su final es muy Deus ex machina, pero bueno, yo no gané el Nobel y Saramago sí. Así que ahí a ver a quién le creemos.
Y no salió un tiburón a arreglarlo todo.
No, eso faltó. Yo quería exijo un tiburón por libro. A partir de ahora. Pero bueno, pues la idea de esto es que desde que se empieza a expandir esto, hablando de epidemias, ahí si quieren seguir con la paranoia. Ahí lean el ensayo sobre la ceguera, pues van y los confinan a todos en un manicomio, y dicen, pues ahí los botamos a todos los ciegos y hay que ellos se la arreglen como puedan, y tú dices, eso no puede acabar bien,
y efectivamente,
y luego también en su discurso que les dan dicen, no, pues si hay un incendio no van a intervenir los bomberos, y tú dices, esta porquería se va a quemar, y efectivamente se quema. Pero ¿cuál es el meollo?
José Saramago se la está peleando.
Exacto. ¿Es eso o es que ya podemos, se me está pegando la capacidad de Juan de descifrar los libros? Eso también es
contagioso. Las dos opciones es válida.
Eso también es contagioso. Y pues el chiste de este es pues lo mismo que es. Aquí lo que pasa es lo mismo que pasa y es lo que destruye nuestra supuesta humanidad. Que para empezar el cerebro es el problema, digo yo, en mi humilde opinión. Y es que pues nos da el pánico, da el miedo. Y actuando en favor del miedo, pues el ser humano nunca va a saber actuar bien. Va a regresar a... Ni siquiera diría yo que es un instinto primario, porque incluso los animales, aún en su instinto se mantienen en grupo y se protegen entre el grupo, porque saben que cada quien por su lado van a morir. No tienen muchas posibilidades de supervivencia. Pero pues también se ven algunas presas, ya nos comportamos como presa más que como depredador, que en teoría es lo que somos, porque como caza un león, un lobo o eso, pues ellos dependen de asustar a la manada para que corran y se cunda el sálvese quien pueda, y pues separar a los que ya no pueden correr tanto ni nada, y pues a eso se escabechan, que no siempre les funciona y muchas veces pues pasa lo que tiene que pasar, que los más débiles se van al centro y los rodean todos los fuertes y pues el león se queda sin cena. Pero pues en el ensayo de la ceguera no es así, entre el miedo, el pánico propio de la enfermedad, el estar encerrados, el que la comida llega y no llega, el que incluso los militares ahí cuidándolos afuera y a quien se... ¿Qué?
Que ni siquiera son capaces de encontrar el baño.
Ajá, sí, ni siquiera son capaces de encontrar el baño por estar ciegos. Que bueno, se salva la mujer del médico. Que pues, nunca sabremos su nombre porque no les pone nombres Saramago.
Y les pone apodos, ¿no?
Ajá, sí, la mujer del médico, el primer ciego, la mujer del primer ciego, el hombre de la venda.
Ajá, el hombre del parche,
La mujer de las gafas oscuras.
La mujer de las gafas oscuras, el niño del consultorio, así.
Uh-huh. Y pues como siempre, pues ahí surge el malo malote. Que ya después hablaremos en profundidad de malos malotes. Alerta de spoiler. Pero pues, que se vuelve malo porque por alguna extraña razón logró meter una pistola. Y que tú dices, pues está ciego. O sea, es una pistola, sí, le dará uno, pero para recargar va a estar cabrón. En eso sí le llegan, piensen en el apocalipsis zombie. O sea, no, ni el más rápido del oeste tiene cadencia para matar a 300 ciegos antes de que le caigan encima.
Piden guerra Z, sí, ¿eh?
Igual sí, pero este, ahí prima lo de sálvese quien puede, que lo dice de hecho ya más avanzado cuando ya la mujer del médico logra que sí ve de Goya al líder de los malos y ya quieren ir a hacer la incursión para recuperar la comida. Sí, llega a decir uno de los que les proponen pues unirse al grupo, dicen, no, pues yo no me voy a arriesgar a que me maten de un balazo para que otro se quede aquí a tragar. Y ese es precisamente el punto de ruptura, que en nuestra mente prima tanto el miedo que nos lleva directamente al sálvese quien pueda, en vez de regresarnos al instinto que sería pues mantenerse en grupo, porque los monos, nuestros parientes primates, menos evolucionados entre comillas, ellos se mantienen en grupo incluso en las situaciones de peligro, y llega a ser el jefe, el macho alfa, macho dominante, el que se queda atrás para proteger del peligro mientras el resto del grupo se salva. Cosa que en los humanos no se ve. Yo digo que tengo la teoría de que el cerebro nos arruinó realmente el instinto y solo nos dejó el miedo, y pues no sabemos lidiar con el miedo. Tantito llega, tememos por nuestra vida y se dispara el instinto de autoconservación, pero muy a lo bestia. Y pues todo se va al demonio como tenía que ser.
Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento.
Ajá, continúe con su exposición. Oh, sí, claro. Oh, sí, ya.
No, pues tú eres la voz cantante, todos te quieren oír a ti. Yo lo sé.
Te están buscando mi ubicación, güey. Bueno, yo quería intervenir con antelación. Porque en sí. Oh, sí, claro, cuando te pagas todos los diplomados posibles en la casa del poeta. Y, oh, sí, claro, lo sé, la estructura. Bueno. El ser humano, me gustó mucho una frase que mencionaste. El ser humano, estamos perdiendo muchas cosas por este concepto de civilización, ¿no?
Ajá.
Bueno, en las tragedias griegas, la creación de los dioses fue porque el ser humano no puede controlarlo todo y no puede, solucionarlo todo. Entonces, el chiste de que los griegos hayan creado dioses es por el hecho de que necesitan darle esa explicación. Zeus ya se revolcó a medio pueblo. Poseidón se alocó y sacó al Kraken. Helena es la mujer más hermosa del mundo y se casa con Menelao. Ah, no, Menelao es el cuñado, ¿verdad? Entonces, nomás por eso vamos a echarles un caballo. O sea, todo eso, ¿no? Y al fin y al cabo la culpa la tienen los dioses.
Claro.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que el ser humano, creo que desde los griegos, sí comprendía que somos frágiles, o sea, no hay ahora sí que por dónde, ¿no? Somos una fragilidad andando, o sea, no hay mucho para dónde movernos, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Creo que con el paso del tiempo y con esta soberbia característica del ser humano, empezamos a creernos de veras el chido de que sí somos superiores, cuando lo que nos hizo pseudo gobernar el planeta fue que éramos indefensos. Y esa indefensión nos hizo buscar la manera de sobrevivir a las bestias.
Exacto. Y ahí es donde entró el cerebro.
Ajá. Hoy que somos hipsters de la Condesa y de la Roma todos. Pues ya vemos marcadamente esta ya ausencia de necesidad de sobrevivencia. O sea, porque creemos que nos merecemos todo. Entonces,
yo culpo al regreso de la música country.
Y Mel Gibson tenía razón. El ceguera tiene muchos detalles importantes. Creo que el más global es que primero te hablas de un médico, que es así como que la profesión más
y un médico de los ojos.
Ajá, o sea, casi el doctor Strange es pendejo a su lado, ¿no? O sea, digamos que según el doctor Strange era el mejor ¿cómo se llama? Quirúrgico de no sé qué por sus manos hábiles.
Neurocirujano,
gracias. Entonces aquí tenemos que o sea,
el mero mero chipocludo que ha conseguido todo, ¿no? Porque incluso pues comienza todo en un tráfico, ¿no?
Sí.
En un tráfico. Entonces, de ahí, pues él por fin llega a su consultorio, como chingado, uno nunca sabe, pero llega. Y ahí empieza la descripción, ¿no? Porque ahí en el consultorio, pues está el hombre del parche, la mujer de lentes oscuros. Y ahí estamos hablando de que precisamente, o sea, cómo la fragilidad del ser humano no ha sido comprensida, ¿no? O no es comprendida. O sea, en ese sentido creo que somos muy contradictorios, porque, o sea, nos cuidamos como... O tenemos la idea de que somos efímeros, pero nos arriesgamos como si fuéramos eternos, ¿no? Entonces, así es la onda de Saramago, ¿no? Del ensayo sobre la ceguera. ¿Qué es lo que pasa? Que este cuate de Saramago en esta novela nos degrada precisamente al hecho de que ni siquiera podemos ir al baño, ¿no?
Ajá.
O sea, ya cuando no puedes ir al baño, o ya cuando... Una de las escenas impresionantes del libro es cuando la mujer va a conseguir comida, ya después de que se escapan del manicomio, va a conseguir comida al Soriana del Rumbo.
Ajá, sí, al sótano del supermercado.
Y simple y sencillamente le cierra la puerta a los pocos sobrevivientes que están buscando comida en el supermercado. Y se mueren 5 de un jalón porque se caen, ¿no?
Ajá.
Y todavía la mujer está en un acto, no sé si de humildad o de maldad, se asoma, ¿no? Y los ve retorciéndose en la escalera con piernas, manos rotas, y no se regresa. O sea, entonces se me hace muy impresionante porque es algo sumamente básico. Nada más cierra la puerta, ¿no?
Sí.
O sea, no hace la mayor cosa de... Y es necesario comentarla porque, por ejemplo... Ahora que estamos en épocas de pandemia, estamos viendo nuestra fragilidad, tanto que como lo vimos a lo largo de la pandemia, ¿no? O sea, bueno, tomamos en cuenta que en México somos tragicómicos y somos el único país que tiene un resucitado, ¿no? De la pandemia.
No es cierto, Suiza también tenía uno.
¿Un resucitado?
Ajá, estaba el conteo en -1 una vez. Creo que fue un error informático, pero ahí lo tenían.
Bueno, pues yo estoy en el texto y nosotros.
Pregúntenle al caballero, él se encarga de esos menesteres.
No es cierto. Yo no sé contar, ni la primaria pasé.
Bueno, eso ya arréglalo en otro podcast. Secundaria para dummies o algo así, ¿no? Bueno, pero regresando entonces. Y bueno, en capítulos anteriores. Aquí podemos reconocer que somos humanos, ¿no? O sea, te das cuenta que nada. Al fin y al cabo, sí somos animales, que estamos indefensos a cualquier situación. Y el miedo nos vuelve más estúpidos que Homero Simpson, ¿no?
Ajá, exacto. Cuando el miedo debería ser un arma defensiva. Ustedes recuerden a la mamá de Bambi, siempre alerta, siempre esperando a que llegara el cazador. ¡Ahora está muerta! Pero nosotros deberíamos tener más éxito donde ella falló.
Pero Bambi sigue con vida.
Eso sí.
No, pero fíjate que aquí viene una metáfora importante, o sea, que ese gran genio y filósofo del siglo XX llamado Stanley, no, ¿verdad? Pero dense cuenta, ¿cuál es el máximo poder del hombre araña?
¿El que puede aguantar 20 veces su propio peso?
No, el que aguanta los traumas de su infancia tampoco.
Ah.
Échate la araña.
El instinto arácnido. ¿Cómo?
Ah, sí, el instinto arácnido.
O sea, y eso es miedo. Yo recuerdo que hay un episodio de Vengadores, cuando reclutan a los nuevos Vengadores, y entonces a Spider-Man lo ponen así como el maestro mientras todos están peleando, y dicen, déjenlo a él, porque él tiene que apretar cierto código, que si falla vuela a la Tierra, ¿no? O el universo o algo, o lo que suceda primero, ¿no? Y entonces él se pregunta y dice, le pregunta a Jarvis, a la computadora de Iron Man. Dice, ¿por qué yo? Dice, porque tú tienes algo que los demás no tienen. Ya se pone a pensar y dice, porque obviamente su sentido arácnido, cuando cometió un error, su sentido arácnido lo alertaba, entonces estoy mal. Y entonces, eso es el miedo que nosotros hemos dejado de lado, porque simple y sencillamente nos creemos superiores, ¿no?
En efecto.
Entonces, si pueden leer a Saramago, que es uno de los escritores que siempre está pensando en la fragilidad humana, porque dense cuenta que la literatura también es eso, precisamente es nuestra propia fragilidad humana, la hicimos un espectáculo. Entonces, y creo que las novelas de Saramago pues se desarrollan en ese sentido, ¿no?
Ajá, y también otra cosa importante es que hay un momento en que ya cuando están en la ciudad, pues pasan por una plaza, por decir, pasan por el Zócalo, por decir, y escuchan a unos hablando de la cábala y el arrepentimiento y el signo de no sé qué, y nadie, o sea, toda la superstición del ser humano en su conjunto. Y al día siguiente vuelven a pasar, pero ahora están hablando del libre mercado y la autorregulación de la economía y no sé qué y no sé cuánto. Dicen que ahí hablan, en una hablaban de organización y en otra de superstición, pero creo que al ponerlos juntos en el mismo escenario y todo, está como que queriendo dar a entender que es igual de ilógico plantear cualquiera de los dos. O sea, es la misma parte irracional de nuestro cerebro el querer tanto organizarlo todo como hacer que todo dependa de la magia. Digo, no sé, serán diferentes perspectivas.
Sí, entonces, y más bien porque regresamos al origen de la literatura en los griegos, ¿no? Como no podemos explicarlo todo y como no podemos tener todas las soluciones, me buscaban a mí, los dioses.
Luego ese dios se convirtió en el todopoderoso dólar.
Fíjate que creo que me puse todo lo que dije, y subieron la trilogía de Batman menos la 2. Sí. Y hay un diálogo que le dice Ra's al Ghul a Bruce Wayne y le dice, ya intentamos hasta el arma de la economía, chinga. ¿No? Con tal de destruir a Gótico utilizamos la economía, y dice, y tu padre la utilizó para hacerse multimillonario. Bueno, no se lo dice en ese tono, ¿no? Pero hubiera quedado acá. Entonces, o sea, ahora mucha gente, o sea, por ejemplo, ahora que vemos lo de la pandemia, tenemos que analizar que nos estamos agarrando de la economía porque no estamos soportando la orfandad que tenemos al estar aislados. Que creo que eso es uno de los síntomas más grandes que nos ha llevado a que valga gorro y que no hayamos tomado las medidas adecuadas, ¿no? Porque lo primero que dijeron es que la economía se va a caer. Y yo cuando pasaba eso, yo recordaba mucho a Platón cuando decía que dice, miren cuántas cosas que no necesitan el tianguis, ¿no?
Pues sí.
Entonces, o cuando comenzó este relajo de la pandemia, y no es criticar ni juzgar a nadie, esa onda de comprarte todos los geles cuando la hora era expandir el gel, que hubiera un gel en cada casa para que se fuera expandiendo esta onda de protección.
Ven como el miedo nos hace imbéciles en vez de ponernos alerta.
Como al hombre araña, nos hace todo lo contrario.
Ajá.
Y te comento, yo escuchaba a toda la gente y fue el primer grito de guerra, la crisis que se aproxima. Y pues, espérate, güey, deja que llegue, güey. O sea, y aparte, ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Yo recuerdo que el gritito de guerra decía, ¿te da coronavirus? O no sé si todavía ande por ahí el. Sí, gracias.
Ya se enojó Zeus.
No, me estoy invitando a una chela.
Ah, bueno.
Ahí, ¿qué me quedé? Ah, que el gritito de guerra era, es que si me da el coronavirus me muero o no me muero, pero de hambre me muero diario. O sea, te digo que estaban las cosas a esa paranoia.
Tampoco tanto, aguantamos según estudios, ¿cuánto es? ¿Como 2 semanas sin comer?
Vamos a dejarlo que en 10 días, ¿no? Porque 2 semanas son 14 días, ¿no? O sea, pero sin agua no podemos vivir ni 12 horas.
Eso sí. ¿No?
Entonces, piénsenlo, ¿no? ¿Cómo nos comportamos así de esta forma? Porque no pudimos soportar la soledad o la pandemia. O sea, y poníamos una tal cantidad de pretextos en lugar de comprender que la onda era que teníamos que empezar a estar solos. O sea, y cómo nuestra fragilidad social, o por lo menos en México, que somos un país así de te quiero, brésame, abrázame, se la rompieron. Y esa fragilidad se fue como hilo de media, ¿eh? ¿Qué sigue? ¿O qué opina, caballero, usted?
A ver, ¿cómo es eso de que se rompió la, cómo es? Nuestra fragilidad. Como ahí no conecté.
Bueno, sí creo que está mal planteado. O sea, lo que nosotros, sí tienes razón. A lo que me refiero es que como el supuesto de que somos los más chidos del mundo, de que habíamos sobrevivido al H1N1, la influencia, como dirían allá en Tepito, nos llenó de tal egocentrismo o soberbia que lo primero que nos dijeron es vamos a tener que estar aislados. Ahí nuestra fragilidad explota y empezamos a buscar pretextos para no cumplir las normas, ¿no?
Esa es la idea que quiero expresar. Ahí se vio que toda nuestra fortaleza no fue capaz de decir, sí, bueno, puedo aguantar 2 semanas sin ver al Rafa, ¿no? Y ya quedó
más. Y fueron claro. 2 meses.
Y bueno, Rafa hasta había agarrado color.
Ya regresa. Esto otra vez sustituirá esto a la ballena de mis pesadillas.
La ballena se llama Corky, ¿no? No fue vendida porque usted estuviera aquí.
A ver. Bueno, retomando todos estos temas, lo que decían del el egoísmo, pues sí, como tal, la supervivencia del humano aparentemente se basa en el egoísmo. Sí dicen que sobrevive el más fuerte, pero por otro lado está la supervivencia en grupo.
Ninguna supervivencia se puede basar en el egoísmo. O sea, no hay prácticamente animal que sobreviva por su cuenta.
Ajá, pero aquí aparentemente se está intentando... Bueno, es que el egoísmo trabajaría tanto en favor como en contra de la supervivencia en este caso de pandemia. Porque el egoísmo pues sí te hace estar lejos de los demás tratando de que tú estés bien, de que tú sobrevivas. Pero al mismo tiempo estás acaparando que los demás no puedan hacerlo. Así que no sé si ese egoísmo esté trabajando en favor o en contra, que también...
Es que ya lo que planteo es que el que nuestro miedo nos haga ir al egoísmo va en contra de nuestros instintos más básicos, porque aún en esas los animales no, por lo general no rompen el grupo, excepto las presas, y por eso son presas, porque los leones y otros basan su táctica de cacería en que el miedo haga que el grupo huya y pues el más lento se quede atrás.
Pero en este caso, esa sería la opción, ¿no? Para sobrevivir como especie.
No, porque siendo egoísta no puedes sobrevivir como especie. Sobrevives tú, pero no perpetúas la especie.
Ándale, exacto. Ese es el problema. Que también, como tal, la supervivencia es supervivencia de la especie, ¿no? Ajá. Y nosotros lo aislamos a la supervivencia de uno mismo.
Sí, pero eso es eso son trampas de nuestro cerebro super avanzado.
Exacto. Por lo mismo de como tenemos.
Sí, porque acuérdate que Darwin nunca ese dijo miedo. Que Darwin nunca dijo que sobrevive el más fuerte, dijo que sobrevive el más apto.
Deberíamos de leer a Darwin en lugar de a Paulo Coelho.
Hombre.
Pues sí, para comprender la naturaleza de cómo deberíamos de actuar. Bueno, no sé. Yo ahí lo dejo.
No, es que nuestro problema, ya digo, no es que no comprendamos a la naturaleza, es que el hacernos tan inteligentes anuló, de cierto modo, nuestro instinto verdadero, nuestro instinto animal, y ahora no queda más que, pues, cosas que alteran al cerebro, y al chocar con nuestra idea de sociedad o civilización, es como que no embona bien y hace un rompidero y saca todos los fantasmas que tenemos en la cabeza.
Entonces sería el miedo, ¿no? Pero ajá. El miedo, ese miedo es lo que nos hace actuar así.
Sí, el miedo combinado con la idea de que tenemos cierta sociedad y civilización.
El miedo a perder lo poco que se ha construido, que pienso yo.
Probablemente.
Pues sí, o sea, como
tenemos la incapacidad de pensar que podemos no volver a crear lo ya creado.
Okay.
¿Otro libro? O
sí, otro libro, pero como dato curioso, para los que sean como el caballero y no les guste leer, hay una película basada en el ensayo sobre la ceguera que se titula Blindness, o traducido como ceguera o a ciegas, del 2008. Es una
producción. Sale Gael.
Ajá, sale Gael como el malo malote. Es una del 2008, es una producción conjunta entre Canadá, Brasil y Japón. ¿Para dónde encontrarla? Recuerden que internet es su amigo.
¿Sí la encontraste? Yo no.
No la encontré tampoco, pero alguien.
Yo tuve.
Más listo que nosotros.
¿Sí la encontraron?
Yo creo que alguien más listo que nosotros sí la encontrará.
Porque yo tuve que ir aquí con mi amigo del mi videoclub alternativo. Y sí me la consiguió, en 2 días.
Ah, mira.
Sí, Danny Glover es el hombre del parche. Gael es el malo malote. Mark Ruffalo, el mejor conocido en el bajo mundo y las que no somos de Marvel, universo cinematográfico, como el Patiño Hulk, él es el médico, Mark Ruffalo.
Ah, mira. Pues ahí tienen los datos.
Ah, y no está mal la película, ¿eh? O sea, y recuerden que Danny Glover, cada que actúa, y más en Bajezas Humanas, le sale bien, porque también recordemos que pensábamos, bueno, yo pensaba meter para esta transmisión las películas de Sao, pero creo que acaban de comer y no creo que sea buena idea.
¿No? Bueno, quién sabe. Y ahora veamos cómo se enfrenta el ser humano a su fragilidad estando solito. Pero solo. Y eso viene con un cuento largo, novela corta, ya sabemos aquí, de el alemán Stefan Zweig. Stefan Zweig, que escribe una partida de ajedrez, que nos habla de del caballero intentando llegar a ser Kasparov. ¿O no era eso?
¿Qué cosa?
Que nos habla de una partida de ajedrez de ti intentando llegar a ser Kasparov.
Ah, no sé. No la he leído.
Ah, mira. Pero es tu vida, ¿no?
¿Tienen que ser
los puntos? No, no es mi vida.
Dejemos
yo que... Yo soy más que ajedrez.
Ah, mira.
Ah, sí, de veras que una vez me gané en ajedrez, por increíble que parezca, ¿verdad?
Sí.
No fue difícil.
Ah, yo estaba jugando 5 partidas.
Ah, sí.
Y fue solo una. Y aparte estaba viendo Cobra Kai.
Ah, bueno.
Por cierto, ¿ya acabó Cobra Kai?
No sé. No, ya no la he visto.
¿Desde que nos quedamos ese día?
No, o sea, la primera temporada ya acabé, pero las siguientes ya no las he visto.
El maestro, ¿no? La segunda temporada.
Ah, no sé.
Lo recuperan y que para la
tercera... ¿No ves que en la
tercera van a sacar al japonés?
¿No ves que en la primera se queda en que llega el maestro del Cobra Kai?
Ah, sí. Ay, sí, sí, ya. Yo creo que se refería a mi...
No, pues mi llegue con Ouija. O
sea. Ya sería película zombie.
Bueno, eso sí.
Ajá, mira, karatecas contra zombies, eso se lo podemos vender a Sci-Fi.
Como Juan Gabriel que regresó.
Okay. Ay, es sí, mira, karatecas contra zombies y que las mascotas sean castores zombies.
Eso es un bonito clásico.
Uno ama el cine cuando ve castores zombies. No importa nada en la vida más que ver castores. Que La La Land, güey, que El Padrino, castor zombies.
Bueno, dejemos que Juan nos cuente una partida de ajedrez para quitarle de la mente a los castores zombies.
Ay, ¿a qué me lo recordaste? Deberíamos de cambiarle el título al podcast, güey. Deberíamos de pasar la página castores zombies.
¿Sí me escuchan?
Sí.
Partida de ajedrez o sobre ajedrez. Pues esta maldita necesidad de clasificar las cosas, cuento largo, novela corta. Pues yo creo que sí sería novela porque, pues de entrada pasa en un crucero y ahí hay como más de 1000 personajes, ¿no? Se trata de un hombre, de un individuo que sin querer en un crucero, van de viaje y se encuentra con el Kasparov de la época, ¿no? Así el mero chidas pelas del pueblo, el que el ajedrez es todo para mí, ¿no? Todo eso. Y pues, en el lado de estos barcos, de estos cruceros, ya saben que nunca falta el lucido, ¿no? Entonces, pues todos se ponían a jugar ahí con el Kasparov en turno.
Ajá, y todos contra él, ¿eh? Le echaban montón, ¿no? Es que fuera uno por uno.
Ajá, ¿no? Así como el Juan y Bart Simpson, güey, que jugaba 10 partidas al mismo tiempo. Pues sí, en la faroles, pues también se echaba así sus faroladas. Y aparte, pues sí lo describe Stefan Zweig como alguien fanfarrón en determinado momento. Pues total que, pues el personaje, el narrador, él está ahí conviviendo, y se percata de que solo hay un hombre dentro de esta embarcación que trata de no acercarse a estos torneos, planeados, improvisados de ajedrez. Y eso le despierta curiosidad y se va acercando a este hombre, ¿no?
Y también que en una no lo puede evitar y ya llega con ellos y les va diciendo movimientos, al fin que fuerzan tablas con el campeón de ajedrez.
Ajá, así como diciendo, ya sabes, los mirones son de palo, ¿no?
Ajá.
Ajá, o sea, sí, poquito a poco se va acercando, ¿no? Pues total que ya por fin tiene contacto con este personaje anónimo, y entonces él pues ya descubre que es un refugiado de guerra, no especifican qué guerra, pero pues por la contemporaneidad y porque Stefan Zweig tiene una relación muy estrecha con la segunda, pues todos le decimos que fue esa, ¿no?
Ajá.
Y aparte porque los uniformes militares que describen, pues parece que los hizo Hugo Boss, o sea, eran de nazi, ¿no? Entonces, creo que era la Segunda Guerra Mundial. Creo, ¿eh? No sé, no me crean. Pero sí decían Hugo Boss. Entonces,
pues sí, porque el tipo es polaco, pero ya sabemos que Polonia es el saco de boxear de Europa.
Ajá, y tuvieron al papa más longevo, ¿no? Uh-huh. No sé si este, si se tomaba un antiveneno todas las noches, o no sé qué no. Ay, Boitila, ¿dónde estarás? Este, bueno, entonces, este individuo pues le cuenta que en determinado momento pues llegó a ser un personaje importante dentro de la milicia de su país y que es capturado por este ejército enemigo que usaba uniformes Hugo Boss. Pero pues este cuate se espera lo peor, ¿no? Se espera que le van a cortar un dedo, se espera que lo van a meter a una cámara de gas, se espera que este...
Que va a llegar la policía judicial.
Ah, o que unos tehuacanazos, son cosas honestas, ¿no? Este, pero ¿cuál es su sorpresa? Que su tortura es que lo meten a un cuarto o a una habitación de... Desconoce si es de un hotel, pero todo parece que describe que es un hotel. Con las paredes tapiadas. Y que solamente tiene una cama. Eso es todo. Entonces él se queda así como que muy asombrado porque dice, pues qué óvole, ¿no? ¿Qué onda? Sin embargo, nunca se daba cuenta que esa era su tortura. O sea, al principio nada más fueron, lo encierran y van a los 3 días. ¿Ya vas a hablar? No, pues que no. Después de esa última visita ya va a la semana. ¿Vas a hablar? No, pues que no. Pero lo que pasaba en estos lapsos de días es que obviamente el ser humano, o esa novela nos enseña que el ser humano es incapaz de convivir consigo mismo. Porque el señor se empieza a volver, empieza a tener ataques y todo, porque él está solo y no tiene nada en qué entretenerse. No puede, hablar con nadie, no puede ver un pájaro, porque pues, las paredes están tapiadas y las ventanas. Y eso lo empieza a degradar, lo empieza a volver loco. Que el chiste es que cuando le van a aventar la comida, sí les ruega que le digan una palabra, ¿no? Ah, porque pues los que le van a dejar la comida, pues tienen la consigna de avientas el plato y nada, ¿eh? Entonces, o cuando van los militares a interrogarlo, él trata de sacarles otro tipo de conversación. Porque está en la desesperación de que ya necesita tener contacto con alguien más. El chiste, que en una de esas, va este grupo de militares. Hace ahí unas machincuepas. Deja sin querer el saco en el ropero, ¿no?
Ajá, sí. Deja uno el saco ahí colgado.
Y es ahí cuando ve el manual, ¿no?
Ajá, bueno, ve un libro. Él ve un libro y dice, pues ya estuvo, ¿no?
De aquí soy.
Ajá.
Y resulta que se te manda a jugar a ajedrez en las elecciones de Editores Mexicanos Unidos. Y pues el cuarto empieza y se da cuenta que es un manual de ajedrez. Y él empieza a aprender a jugar ajedrez. Y todos los juegos los empieza a hacer en su mente. Él se crea enemigos, se crea tablero, se crea todo esto, se crea todo esto. E incluso, esta es una cuestión de páginas interesantes de Smy. Porque da la alusión a que él ya pierde el sentido del tiempo. Porque parece a sus captores, creo que se desaparecen como 3 meses o algo así, ¿no, Rafa?
Sí, algo así. Sí, no lo interrogan durante un buen rato.
Pero ese güey está tan ensimismado en la onda del ajedrez que le valió gorro, ¿no?
Y de hecho, en un punto se sabe también al derecho y al revés las partidas, que él empieza a crearse sus propias partidas.
Ajá. Y pero por ejemplo, se ve la degradación porque él empieza a descuidar su aseo, ya no se rasura. Ah, porque eso sí, o sea, reo, pero bien bañadito, ¿eh?
Claro.
O sea, y él ya empieza a degradarse, se deja la barba, ya no se baña, su corbata desalineada. Sí, o sea, no sé para qué usas corbatas si estás en el encierro, no sé, pero en fin, ¿no? Era la moda, no sé.
Pues si los malos usan Hugo Boss, ¿por qué yo no?
Pero los malos sí salían a lucir, ¿no? Pues total que llega un grado en que se da cuenta de que ya sus captores ya tienen un rato que no van. Y es más, y se empieza a dar cuenta de eso porque deja de caerle comida. Dice, ¿qué chingos pasó? Dice, ahora sí ya me quieren matar, y todo esto, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que pasa más tiempo y entonces él ya se entrega a esta locura total. Él incluso, pues, empieza a entregarse a sus partidas de ajedrez mentales buscando el suicidio. Ah, porque para eso también le tiene miedo a la muerte, ¿no?
Sí.
Entonces, entonces él lo que quiere es separar su mente del dolor físico, de sentir hambre, para que ya le explote el cerebro y adiós, ¿no? Entonces, lamentablemente ya cuando está en las últimas, con ataques en la cama y con una barba así digna
de Robinson Crusoe,
pues que creen que llegan los aliados.
Y dice, te salvamos a ti o te salvamos al de la vida es bella. No sabemos a cuál, creo que dijeron a él. Entonces, sí, ustedes ya vieron La vida es bella, ¿no?
Sí.
Chale, ¿qué les costaba esperarse 10 horas? Y se sobrevivía el otro. Entonces, qué buena película, de la vida. Y ya lo salva. Y se pasa no sé cuánto tiempo de terapia porque pues él ya no puede regresar de este mundo del ajedrez. Y él cuentan que está en el hospital y está 4-3-A, 5-7-6, 7-4-9, así, ¿no? Haciendo sus pinches sí, jugadas, sí, ¿no? Reina tal, 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 y ya pues hasta la enfermera así como, pues ya dele un balazo, ¿no? pues total que se va recuperando poco a poco y por una solución que le proponen de, pues, o sea, aléjate de esto, lo meten al barco de o sea, ya te curaste, vamos a dejar que no te vuelvas a enfermar. Y el mismo doctor que lo atiende, o los mismos militares que lo atienden, le dicen, ya tú te alejas del ajedrez. Pues se va encontrando con el Kasparo. Pero yo recuerdo que en una de esas intervenciones que tiene, sí lo pone en jaque al Kasparo.
Ajá.
Entonces el Kasparo empieza a joder, ¿no? Así de, ajá, tú contra mí, ¿no? Y este cuate así como todo buen Daniel San en el Karate Kid de, no, no quiero pelear.
Ajá.
Pero el Kasparo ahí va y lo está jode y jode, ¿no?
Sí.
Hasta que, e incluso pues promueve que todo el barco le pida jugar con él, ¿no?
Ajá.
Pues ya total que llegan a la partida, y pues sí le pone una arrastrada, ¿no? O sea, sí cuentan que sí se aventaron, porque empieza como a las 8 de la noche la cosa esta,
uh-huh.
Y ya eran las 2, 3 de la mañana y seguía la partida, ¿no? Porque no podían. Pero
entre eso y que el Kasparov se tardaba y, deliberadamente cuando vio que se empezaba a desesperar si no movía rápido.
Ajá, y porque el otro empieza a tener más más detalles, ¿no? De comportamiento. Ya empezaba a golpear la tierra. Se agarraba el cabello, se desajustaba la pero no tanto porque le desesperaba a Kasparov, ya le había metido una chinga. Sino porque empezaba a recordar todo el trauma de estar encerrado, de no hacer nada y que lo que él creía que era su salvación se terminó convirtiendo también en un estado de tortura. Y entonces su amigo, o al que le cuenta la historia el narrador, se percata de eso, ¿no? Ajá. Entonces ya están en los últimos movimientos, cuando ya dice, ya se lo chingó. Ya, hasta aquí. Ahí es ya cuando él explota, ya está con una mirada diferente, ya parece loco y todo, y ya toma la pieza con la que va a hacer la jugada maestra, porque el Kasparov ya se da cuenta que le están poniendo hasta por debajo de la lengua.
Sí.
Pero ya ve el rostro de su amigo transformado y llega su amigo, el que le cuenta la historia, y lo detiene. Que no mueva la última pieza. Y ya como que su amigo regresa y se deja perder, ¿no?
Sí, de hecho, tumba al rey así de me rindo.
Ajá, la clásica, así como aventar la toalla en las luchas o en el bus.
Ajá.
Él tira el... Entonces, ya se salen ahí a tomar el aire y todos vivieron felices. ¿Cómo dices? Vivieron felices y comieron... Y
comieron perdices.
Entonces, pues esa es la trágica historia de de novela de ajedrez. Y aquí estamos hablando también precisamente de esta fragilidad, ¿no? De cómo, siendo un alto militar o siendo una estratega, simplemente con aislarlo, lo tenían en una de las... Lo que sí para él fue la peor tortura, ¿no? Simplemente, ¿sabes qué? No vas a hacer nada, no vas a ver nada, no vas a... Nada, ¿no?
Exacto.
No sé qué opinen, señores.
No podemos estar ni solos ni en grupo.
O sea, valemos para la madre.
Ajá. Y te empiezas a pelear contigo mismo. Esa es la alegoría que yo más rescato de aquí, porque cuando está encerrado, pues dice en cierto punto, pues, como tenía que ser el enemigo y él al mismo tiempo, o sea, se hace enemigo de sí mismo. O sea, fuerzas, el ser humano tiene que encontrarse un rival, aunque sea él solito.
Batman, el Guasón.
Ajá.
Superman, Luthor. La Coca contra la Pepsi.
Exacto.
Facebook, Disney. ¿No?
Trump y el resto de los humanos. Ah, no, ¿verdad?
Bueno. Ajá, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina, señor caballero? Está roncando.
Pero, a ver, a todo esto, ¿no se supone que siempre se ha dicho eso de tu peor enemigo eres tú mismo?
Exacto. Y creo que aquí lo expone, como lo mencionó Rafa, ¿no? O sea, tú te puedes enfrentar con alguien, ¿por qué? Porque encuentras una especie de complemento. Y es más, se hace interesante la cuestión de tener un enemigo, porque lo investigas, lo rastreas, se te cautiva porque lo descubres, le descubres sus detalles, sus gustos y todo. Es muchas de las cosas que dicen en El Irrompible, ¿no? Sí, se acuerdan del Irrompible, ¿no?
Sí, la trilogía de Shyamalan.
Ajá, que dicen que los grandes enemigos son grandes amigos como tú y yo, ¿no? Uh-huh. Porque debe de haber uno contrario. Pero cuando tú peleas contigo mismo, pues te sabes todo de ti, güey. O sea, no hay así como ese complemento, porque al fin y al cabo tú ya estás completo, o lo que tu naturaleza te conciba como completo. O lo que tu desarrollo mencione eso.
Bueno, de hecho, tocando estos temas, ahorita en la tarde vi una película de un tipo que vivía en el mismo día, todo el tiempo.
No, por Dios, el día de la marmota, no, gracias.
El día de la marmota, entonces, a pesar de estar rodeado de gente, él estaba aislado y sí perdió la cordura hasta cierto punto. Después se recuperó y todo, pero aún así vemos cómo...
Pues sí, condenadas comedias románticas.
Cómo se encuentra aislada una persona en un mundo de gente, que también es lo que dicen que pasa comúnmente a las personas. A pesar de que estamos todos en grupo, estamos aislados en realidad.
Sí, pues creo que lo platicamos ya en capítulos anteriores. Lo que aquí, bueno, yo lo conocí por ahí de hace unos 10, 15 años como lo que era el síndrome de The Big City. Que por mucho que presumas que estás en la ciudad más habitada del planeta, estás más solo que la luna. Incluso mucho del éxito que tienen las benditas redes sociales es por el hecho de que ha sustituido la soledad de alguna manera. O sea, pero ¿por qué? Porque ya es más difícil salir a un bar a tomarte un café o a tratar de platicar con alguien. Uno, por las exigencias y el estándar económicos, estéticos, éticos que ya se nos exigen. Y otra, ¿mandé? ¿Qué ibas a decir?
Que es como un aislamiento simulado. Es lo mismo que si jugaras un juego, si vieras una serie.
Que leas un libro.
Ah, también.
O sea, y entonces, ¿por qué? Porque nuestras exigencias cada vez están siendo más, por ejemplo, tan solo estaba platicando esta semana con unos compañeros de trabajo. La gente ya no se quiere casar. Dicen, mejor el dinero que juntemos, vámonos a un viaje. Y eso salió porque, no, me salió una anécdota de un matrimonio, bueno, de una pareja que dijo, bueno, ya llevamos como 5 años de noviazgo, vamos a formalizar. Pero, en el viaje, y dijeron eso, vámonos de viaje, vámonos a Europa, vamos a ahorrarnos lo de la boda y nos vamos de viaje. El chiste es que cuando se fueron, solo regresó el hombre.
Se quedó en el viaje.
Con un francés. la esposa, o bueno, la pareja femenina se vio con el francés y el hombre regresó todo destrozado, ¿eh? O sea, pero que ya en la plática o ya quien lo conocía de verdad, pues es que él decía, dice, pues es que ya a estas alturas del partido, creo que ya nada más la gente está un cierto tiempo con alguien y cambia de pareja como de que se ya no está amor duradero de 25 o 30 bodas de oro, bueno, ¿cómo ves tú?
Ok, no, pues sí, está interesante, pero pues tendría que pensarlo más. Para dar una opinión al respecto.
Sí, de todos modos, bueno, el ensayo sobre la ceguera, pues lo consiguen en, bueno, ahora en Penguin Random House, ¿o cómo es tu pronunciación, Rafa?
Penguin Random House.
Recuerden que si quieren editar su libro en Penguin Random House, lleguen desnudos, según Padre de Familia. ¿Sí te acuerdas de esa?
No, no me acuerdo de esa.
Sale una mujer que llega con el editor en jefe y es un pingüino así. Dice, ¿quieres que edite tu libro? Quítate la ropa, rápido. Y es un pingüino. Entonces, ahora todo el fondo editorial de Alfaguara pues pertenece a Penguin Random House, entonces ahí pueden encontrar el ensayo sobre la ceguera. Y el ensayo sobre la ceguera tiene una segunda parte que se llama ensayo sobre la lucidez. Y va más o menos de lo mismo. Algo que olvidé mencionar del ensayo sobre la ceguera que se me hizo, quizá por eso sí le dieron el Nobel a Saramago, es que Saramago comienza siendo un narrador omnisciente que puede todo.
Ajá, y luego sale, hace su cameo cual Stan Lee.
Ajá, ¿por qué?
Sí, sale ahí, ¿no? Saramago, como el escritor que se usurpa la casa del primer ciego.
Ajá, pero también pasa un detalle hermoso. Y llega un momento en que tú te conviertes en la mujer. O sea, no narras, sino que todo lo que la mujer lo vas a hacer a través de los ojos de la mujer. Uh-huh. La que no pierde la vista.
Sí.
O sea, existe un narrador sin voz en esa novela. Porque ese narrador es pura vista. Sí, no sé si me explico el bonito fenómeno.
Más o menos.
Ajá, sí, digo, ya a la altura, ya cuando los encierran a todos, incluso creo que se hace el cambio cuando les cierran el... Porque ya ves que los ponen como en celdas, ajá, de ocho o seis camas, ¿no?
Sí.
Se hace el cambio cuando a la mujer le cierran la puerta en la cara. Bueno, no literalmente en la cara, pero ella es la que está viendo cómo cierran. Y en ese momento todo lo empiezas a ver a través de los ojos de la mujer. Porque no... Pues ella es la que, o sea, por ejemplo, lo del centro comercial era imposible que alguien lo pudiese narrar más que los ojos de la mujer, ¿no?
Pues sí.
Lo del centro comercial, perdón. Ah, bueno, y en esta segunda parte de... Que es el ensayo sobre la lucidez, pasan las elecciones, que pasa algo, ya hemos hablado aquí del ángel exterminador.
No sé, no que yo recuerde.
Bueno, El Ángel Exterminador es una película de Luis Buñuel, que yo, la primera vez que la vi como media hora y casi me suicido. Bueno, también tenía como 8 años, pero ¿quién me manda a andar viendo esas cosas? Les digo, madres, cuiden a sus hijos, lo que ven, crecen como uno. El Ángel Exterminador, sale Silvia Pinal y es una película de Buñuel que le hace un bonito homenaje, Woody Allen, Noche en París, cuando Owen Wilson le, porque sale Buñuel, es una historia que viajas en el tiempo y según conoce a Buñuel y le dice, señor Buñuel, tengo la grandiosa historia para su película. ¿Qué le parece de un grupo de personas que están en una cena y de repente no sabemos por qué nadie puede salir? Y pasa no sé cuánto tiempo y pueden salir. Pues sí, efectivamente, El Ángel Exterminador, esta sí está liberada en YouTube, si gustan verla. O si no, vayan con su alternativo. Pasa que invitan a una persona a una celda, a una cena, a un grupo, si acabamos de ver la ópera y después, pues vamos a venir. Ahí sale Enrique Rampal, mejor conocido en el bajo del mundo del cine como el Jesucristo por excelencia. Y este cuate, invita a la gente, a los fifís saliendo de una ópera, entran a su casa. No sé por qué circunstancias, todos se quedan atrapados en la sala de esta biblioteca y de repente no pueden salir. Pero no se cierran las puertas están abiertas. De repente todos los criados se salen, así de que, oye, se me murió mi perro, mi hijo está enfermo, yo ya salí de trabajar. El chiste es que solamente esas 8 personas se quedan en la casa y en una sala. Y se avientan 3 meses. Y nunca nada sabes por qué. ¿Ya los aburrí? Ya.
No.
Yo escucho a usted. No, son gemidos.
Ah, caray.
Entonces, lo chistoso de esta película de Buñuel es que precisamente pasa eso. O sea, ¿cómo tienes a 8 personas encerradas en un cuarto? O sea, tan solo lo del baño. Porque sacan una escena donde una mujer se... Ah, que precisamente Silvia Pinal empieza a llenar a los floreros de pipis y popus de toda la estancia, ¿no? Entonces, imagínate el olor, ¿no? Entonces, está muy interesante esta película del Ángel Exterminador. Y ya por fin cuando sale, se dan cuenta y dice, bueno, es que no tenemos razón para estar encerrados. Sale, y lo primero que hacen es irle a dar gracias a mi competencia, a Dios. Termina la misa y dice el sacerdote, podemos ir en paz, la misa ha terminado. Y llegan a la puerta y no pueden salir.
Ah, oh, con un...
Ya cuando se va a salir uno, llega otro y le dice, oiga, le tengo que decir algo importante. Ya cuando se va a salir una doña, dice, ay, se me olvidó decirle algo al párroco. Y ya cuando va a salir el párroco por la sacristía, se queda detenido así y ya no puede salir. Entonces, si gustan verla, está muy marihuana la película.
Ojo, que todo se contagia últimamente.
Ajá. Entonces, para que vean cómo esa película también habla de que esta fragilidad, si sabemos por qué la tenemos y por qué la podemos tener, ¿no?
Sí.
¿Cómo ven? ¿Qué más?
¿Qué más? Que ya se está acabando el tiempo.
Ajá. Sí, ¿a quién le toca el ritual este?
Pues ya ni sé, yo no tengo nada, la verdad.
Ay, pues yo aquí ahora sí tengo aquí la... ¿Cómo dices tú? ¿La artillería pesada?
¿La artillería pesada?
Ajá.
Bueno, el plan Z, y vamos entonces con su gustadísima sección.
Ojos de tormenta.
Ay, está relampagueando.
Claro. Bueno, pues, ¿qué nos ha preparado Juan?
Pues la neta nada, por eso estoy buscando en un libro de poesía ahorita así corriendo.
Ah, bueno.
Alejandra Pizarnik es una poeta que se distingue por, incluso quien la lee, sí llega a tener serios traumas. Bueno, cuando yo la leí se unaron más.
tiene una cosa que es muy aislada, muy, muy así. Entonces, me voy a dar a la tarea de leer dos textos. Pueden conseguir el libro de Alejandra Pizarmín en Poesía Completa, obra de Penguin Random House. Está un poquito carito, pero créanme que vale la pena. No sé por qué tengo un vampiro de separador en este libro, que ya me dio miedo. Entonces, y sí, se está chupando las vendas este vampiro. Malditos años de emo. Aproximaciones. Buenos Aires, 1956-1958. Abrazando tu sombra en un sueño, mis huesos se agrietan como los bordes de silencio de las cosas, lo callado que recorre la presencia de las cosas. Estos ojos solo se abren para evaluar la ausencia. ¿Quién me perdió? En el silencio fantasma de las palabras. Pasos en la niebla. El jardín de lilas del el corazón regresa a su luz negra. Quisiera vivir siempre como algo olvidado en la mano de un muerto. ¿Por qué escribo? Porque sollozo en la madrugada. Porque de pronto este sabor a canto de cisne. Esta espuma verde acumulada en la garganta. Mi corazón es absurdo como una máscara en la lluvia. El espanto la asemeja al mar. Mi cuerpo es una invasión de tambores en el silencio de la noche. Porque estas noches como un oasis para brujas. Porque esta conjuración de ausencias, este secuestro de la hija del viento, me rodea en la noche una logia exterminadora. Te llamo y no vienes, te amo bien. ¿Por qué viniste como el relámpago y me dejaste sola en lo devastado? Si escucharas mi rumor a celda minúscula, poblada de agonizantes, mi jadeo de asfixia, y de pronto me vieras en la orilla del despertar, cantante, enmudecida en la cima de su asombro, si me vieras atada a tu rostro, canciones ambiguas de algún país arrasado por las lluvias, canciones de campaneros, memorias de algún hombre que la noche amó, un pueblo de luz arderá en la sombra, si un mar, por una lira, ángeles furiosos, ahogo en el viento, noche amada, nunca como ahora, en que la pierdo, en lo que el incierto el día, en que rompe lo que me une a la vida, todos comprenden lo que nadie comprende lo que todos, no lejos del alba nace el día, visión de las últimas flores, la luz gira en mi rostro que esperaba, las nupcias de los cuatro elementos, siempre habrá el miedo de otras voces, el miedo de otras voces. Alejandra Pizarnik, y estuvo largo, ¿no?
Sí.
¿Me lo echo al otro o qué?
Bravo.
Me sentí como Chava Flores, ¿no? Para que no volviera a cantar le dimos una buena aplaudida, ¿no? Me echo el otro, ya no.
Ya no, porque esto igual y queda muy largo. Esta fue su acortada sección.
Ojos de tormenta.
Ahí nos están haciendo fotoboom, pero con voz, la oigo.
¿Quién está ahí?
El caballero sabe de eso, sabe quién es el culpable.
Pues sí, aquí andamos. Somos dos. Bueno, somos más, pero...
Somos unidos. Sí. Ni siquiera Anonymous.
Black Lives Matter.
¿Qué? Bueno, ya en lo que siguen soltando consignas políticas, les recordamos que esto nos pueden escuchar a través de YouTube, Spreaker, iVoox, Spotify, iTunes.
Los más buscados del FBI.
Claro, ahí en Se Busca, en cualquier programa policíaco de que saquen esos fugitivos de la ley. Igual y en COPS también aparecemos. Y mientras ya hacía falta que diéramos nuestra opinión de mierda, como bien dijo la canción oficial que salió al inicio hoy. Okay. Y pues, algo que quiera agregar el recién revenido caballero.
Reincorporado. Solo una frase. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, frágiles y desorientados. Importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos. Papá Francisco.
Que tenía que ser.
Me ibas tan bien.
Oh, ¿vos quieres?
La verdad te felicito. La frase está hermosísima, pero.
Gracias.
Yo me pregunto por qué la iglesia, ahorita que necesitamos un chorro de dinero para rescatar la economía, no saca los tesoritos que tiene por ahí.
Donaron varios respiradores. Yo sí me interesa la noticia. Donaron varios respiradores. Nada más que no, tampoco muchos. Y sobre todo, dicen que la mayoría de su riqueza está en como que se diría en, ¿cómo se llama esto? En activo fijo, o sea, no es como algo líquido, es más bien, pues, lo que tienen, sus posesiones, o sea, no es...
Seguro que alguien compra la Capilla Sixtina.
Sí, o sea, puedes sacarte ahí las piedritas esas que dejó un tal Miguel Ángel. Yo creo que sí ande, ¿vale? Es más, mira, con el báculo sí matamos el hambre un año, ¿no? Y no decimos aquí, sino aquí en Somalia, aquí en Yotipal. O sea, con el baculito, pues sí, levantan, bueno, no un año, no 6 meses, ¿qué les parece?
Ah, bueno, igual y sí. No, bueno. Te lo hubieras achacado a Stephen King, pero qué algo que decir nuestra deidad.
Se lo hubieras achacado.
Bueno, yo no. Digo, para contrarrestar, ¿quién prueba una verdad en mi dolor sin fin? Lo voy a empezar a leer ahorita. Otra vez.
Ah, no, ya. Bueno, pues ya pues, somos la nueva desgracia del 2020, acostúmbrense. Y mientras nuestros proveedores de internet del tercer mundo no nos jueguen una mala pasada, pues aquí nos encontraremos cada semana otra vez. Veremos cuánto aguanta el caballero.
Sí, sí hicimos programa del 2020, somos rebrote, güey.
Llega la temida segunda ola. Mutó y reincorporó viejo código genético. Bueno, pues en lo que ustedes siguen luchando con su fragilidad humana, bueno, y nosotros también. Nosotros nos escuchamos la próxima semana.
Hasta pronto.